La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
No tienen ni puta idea de lo que están haciendo.
Nosotros.
No, fue lo que le dijo Donald Trump a Netanyahu al romper el alto el fuego que había anunciado.
Si yo digo que fue la guerra de los 12 días, fue la guerra de los 12 días.
Netanyahu dijo, bueno, pero si Irán ataca, responderemos, ¿eh?
Ya se me calman todos, hay reunión de la OTAN.
27.000 agentes armados hasta los dientes para que la ciudad de La Haya, Países Bajos, se encuentre completamente blindada para los mandatarios de la OTAN.
Alemania triplicará el gasto en defensa hasta llegar al 3,5% en 2029.
Alemania, eso sí, una vez que seas una de las potencias bélicas más fuertes del mundo, no hagas lo mismo que a mitad del siglo XX, ¿eh?
Déjenos ser, dijo el canciller alemán.
Escándalo y estupor en Ecuador.
Un jefe narco se escapa vestido de militar de la cárcel más vigilada del país.
19 soldados han sido detenidos como sospechosos de complicidad.
Aunque en realidad no sabemos si eran soldados o 19 presos vestido de militares.
Damas y caballeros, hoy es la 63ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy tenemos tres obras de arte de esta magnífica pieza llamada actualidad. Se trata de tres actos inconexos que contienen la poesía de la actualidad.
La primera podría titularse Termine de podar y venga con nosotros. Aunque el mundo hable de lo que pasa en Oriente Medio, en California, como en gran parte de los Estados Unidos, continúa el acoso violento por parte del ICE y de los cazarrecompensas contra la comunidad latina.
La última maravilla de esta obra aberrante la vivió el señor Narciso Barranco.
Señor, ¿cómo está?
Muy bien, aquí me ve, trabajando.
Eso vemos, podando las plantas de este restaurante. Usted es jardinero.
Claro.
Los jardineros son latinos, así que lo vamos a detener.
Pero soy el padre de tres soldados estadounidenses.
Lo sabemos, pero que le haya dado tres hijos a las guerras que emprendimos en el mundo no le hace impune. Ahora lo golpearemos, lo derribaremos, le seguiremos golpeando en el piso, lo subiremos a aquella troca y lo llevaremos detenido.
¿Puedo terminar de podar este arbolito? ¿Cobro por trabajo finalizado?
No.
Pasamos a la segunda pieza titulada ¿Qué haces aquí? Siempre estuve aquí.
El buen Fernández Noroña, conocido en México por ser un personaje protagónico en el gobierno de Morena, viajó a Italia.
Y no viajó en helicóptero, no sean malos. Era solo un paseo por Roma para verla desde lo alto.
Pero ¿para qué va a ir uno a Italia sino a comprarse cosas caras y a ver al Papa?
La audiencia con el Papa León XIV será numerosa hoy, señor Noroña.
No hay problema, puedo con eso.
Y de pronto...
¡Felipe Calderón Hinojosa! ¿Qué haces aquí?
¿Qué haces tú, Noroña? Yo siempre estuve aquí.
Pero en tu gobierno hiciste cosas horribles, pecados imposibles de perdonar.
Tú eres ateo y viniste a mendigar una foto con el Papa.
Y tú no representas ya ni siquiera al PAN. ¿En calidad de qué viniste?
Dicen las Sagradas Escrituras, allí donde corra la Fórmula 1, allí donde haya reuniones de liberales ultraderechistas, allí donde alguien invite una cubata, allí estaré.
¿Dónde dice eso la Biblia?
En ninguna parte, pero igual tú ni sabes qué es la Biblia.
¡Qué bárbaro! La verdad que es increíble que ambos estemos aquí en el Vaticano.
Disimulemos.
Y ahora, el tercer acto. Una pieza maravillosa de una autora reconocida.
Cumpleaños ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hubo party con pastel, le cantaron las mañanitas en Palacio Nacional y todos los que de un modo u otro forman parte de la 4T dejaron un detalle en sus redes. Ya saben, felicidades, que sea con salud, la morenita me la conserve, happy birthday to you y así, dependiendo la relación con la presidenta y con el poder.
Y de pronto, la esposa del creador dijo, ahí voy.
¿Qué creador?
El creador de Morena, López Obrador.
Ah, claro, Andrés Manuel. ¿Tú qué dices? ¿Le escribo algo en redes a la Sheinbaum?
Claro, primor, tú eres una eminencia, una escritora literata, una talentosa intelectual.
¡Ay, me cubro con el rebozo, güey!
Lo que sí te pido es que no la vayas a cagar como con mamado Nervo, que luego te bulean.
No, Claro que no. Esta vez sí pondré atención. Que la buena fortuna colme su día.
Bien.
Que la salud no se le despegue.
Perfecto.
Y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía para conducir los destinos de nuestro querido México. Firma Beatriz Gutiérrez Miula.
¿No te anda sobrando un no, mi amor?
Y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía para conducir los destinos de nuestro México. Oye, sí, ay, qué pendeja, pero igual ya quedó, ¿eh? ¡Oh, peor que la zapata hablando de la presi!
Claramente no fue intencional.
¿No lo fue?
No lo sé, dímelo tú.
¿Yo qué?
Tú, Beatriz. Y recuerden, amiguitos, no se pongan muy rococó. A veces un simple feliz cumpleaños es la mejor opción.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, capitán. Anotando todo lo que tiene que ver con el deporte, siguiendo los pormenores de todo.
Qué de partido.
Qué maravilloso. Y bueno, ese mundial del club. ¿Qué quiere usted también? Ahora se calma un chingo todo porque entramos en otra fase. Pero sí, capitán, no, queríamos hacer mención de algo que realmente nos conmovió. Hay muchas cosas que conmueven en caso de que el mundo se desintegre, y hubo, bueno, un particular acto. Yo sé que es a lo mejor un poco de intimidad para compartir con todo, con toda la audiencia, sí, claro. Pero Gabriel de Houston tomó nota de esto, tomó audio, inclusive estuvo en la graduación de un buen amigo en común que tenemos, Cristian, ¿no? Cristian, lo conocemos, yo creo, programa 4 debe haber estado.
Claro,
Gabo
claro.
Ya también, claro, o sea, sí. Y bueno, él lo conocimos, creo que previo a la prepa, y egresó de la universidad.
Qué bonito,
y
¿no?
Es un orgullo, es un momento donde decimos, ay, cómo pasa el tiempo, qué conmovedor. No, una prestigiosa universidad de los Estados Unidos de Norteamérica. Es como el logro de un latino, ¿no? Que en estos tiempos viene también, ¿no? Ejemplificar que ese país también está hecho de la latinidad.
Totalmente.
De la gente que estudia, que trabaja y demás. Y imaginen el momento nuestro, la piel chinita, la presentadora llamando al estrado a los titulados. Realmente fue muy emotivo, y esto fue lo que pasó.
Alvarenga Mesa. Chris Alaverga. Alvarenga Mesa. Chris Alaverga.
Bueno, señorita,
no,
lo que estaba mal es...
Chale.
Lo que pasa es que es...
Es difícil.
Chale,
es
a la difícil, verga. No, arruinan todos los momentos. ¿Quién estaba presentado? Beatriz Gutiérrez Müller estaba en la presentación de... No, la verdad que así no se puede, carnal. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que soy mudita.
Sí, cabe aclarar, Muda, porque siempre... A veces uno parece que no debiera aclarar, pero no conocemos al tal, ni Cris Alvarenga, ni fue un momento emotivo para nosotros, ni nada de eso.
Sí lo envió Gabo.
Pero sí lo envió Gabo. Para mí estuvo en la graduación, echándole bullying a los compas, la verdad. Damas y caballeros, ahora sí, hablando muy en serio, llegó la pirómana tras el telón.
Pirómana.
Ustedes saben y asociarán, igual que nosotros, el mundo del teatro con algunos particulares.
Totalmente.
Desintegrado,
claro,
¿no?
Sí.
La pirómana tras el telón, obviamente. Decimos pirómana tras el telón, decimos actriz, decimos teatro, decimos tablas, decimos obras, demás. Luego, por supuesto, el vampiro teatrero. Vampiro teatrero.
Actorazo.
Actorazo, siempre metido en desmadre, esa insanía que es el teatro. Y por supuesto, el no sé de poesía. Lo hemos visto más de una vez sobre las tablas, desempeñando todo su talento y demás. Así que generalmente habrá alguno más por ahí dando vueltas, por supuesto, pero siempre asociamos con ese trío a los desintegrados y al teatro. La pirómana tras el telón parece que, junto al vampiro teatrero y al no sé de poesía, han juntado los puños en una especie de anime que nos estamos inventando, donde una fuerza teatral superpoderosa crece a partir de la unión. Así que estamos muy orgullosos, ya de ellos por separado, imagínense juntos. Bueno, vampiro teatrero, el no sé de poesía, y yo, la pirómana tras el telón, hemos estado trabajando en una obra de teatro que ya fue seleccionada luego de un proceso con varias etapas.
Wow.
Imaginamos eso de, ya dijeron,
eso,
ya se supo dónde está, qué pasó. Pasamos a otra fase, y a otra fase, y a otra fase.
No,
bueno, terminaron la fase, fue seleccionada, y está lista para tener su estreno y primera temporada acá en Ciudad de México.
¡Wow!
lo cual nos llena de orgullo, como si hubiéramos formado parte de la construcción de estos actores y estas actrices sobre las tablas. Así que bueno, la obra se llama El Soplador de Estrellas. Tengo miles de cosas para decir sobre el título de la obra, pero me las voy a guardar. El Soplador de Estrellas. Qué suerte que no está el Desme por acá o alguno de esos albureros para andar arruinando este momento. Arruinando este momento mágico y ¿cómo decirlo? Cultural, teatral, popular. Bueno, ese es el nombre de la obra. Una historia que a su manera también habla de resistencia ante un mundo de caos. Desde el inicio, incluso antes que el mismo teatro, ustedes nos hicieron encontrarnos. Del mismo teatro para ellos, ¿eh? No crean que estamos acá desde antes del teatro griego, porque algunos ya dicen, estos vatos se rifan con la máscara de la comedia y viajeros la tragedia. Claro, viajeros del tiempo, ya estuvieron allá por la Grecia antigua. Ustedes nos hicieron encontrarnos antes de que nos encontremos con el teatro y la colaboración surgió precisamente a partir en caso de que el mundo se desintegre. Imagínense, por favor, díganos todos los detalles para todos los que anden por Ciudad de México, quieren ir a ver. Ha llegado por aquí una cuestión, pero quiero que seamos más específicos en dónde, a qué hora, cuándo, dónde es el espacio de arte donde se va a desarrollar, porque hay mucha gente que imagino que también estará en contacto con ustedes y ya sabrá dónde es, pero hay muchos que no. Y a veces que ni conocemos nosotros, que nunca se han comunicado con Encaso y de pronto aparecen misteriosos en la última fila viendo esto, que sin duda va a ser maravilloso. Les agradecemos infinitamente por todo y esperamos que en el futuro hasta podamos llevarlas a ustedes a los confines del espacio. Besotes y apapachos. Un beso grande. Sabemos todo el esfuerzo, el trabajo que hay detrás de todo esto y que los amamos. Es obvio. Así que, querida pirómana tras el telón, vampiro teatrero, no se despacía. Y los admiramos mucho también. Y ya los empezamos a aplaudir antes que empiece la obra.
Porque sabemos lo que hace.
Por eso, inclusive. Los conocemos a los totalmente. Tres. Así que, bueno, de más está decir las palabras que podamos en que estos momentos decir sobre ustedes. Estamos muy orgullosos, en serio, chicos. Y sabemos todo el esfuerzo y la frustración que debe potenciar uno para volver al esfuerzo nuevamente en cuestiones de arte. Abrazo grande para la pirómana tras el telón. Vampiro teatrero, el no sé de poesía, orgullo desintegrado, unido en este caso sobre un escenario. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Mico Rete.
¿Usted es Alvarenga de apellido, Mico? No, me pareció que...
No, claro.
Sí, había, porque usted tiene como 3-4 apellidos, ¿no? Es la alta alcurnia Micoretín. No había ninguna Alvarenga.
No.
Bueno, sí, Mico, el Benfica le ganó al Bayern Múnich.
No manches.
Para mí el Bayern se dejó. Yo ni lo vi el partido. Pero sí, y bueno, está feliz David Oliva Bernero.
Obvio.
Que nos vendrá a decir que no se dejó y que el Benfica ganó.
Claro que sí.
Bueno, los hinchas de Boca, todos tristes, hicieron su maletita y se fueron a la verga del Mundial de Clubes.
Qué mal.
Incluso el mojado desintegrado, él se quedó en el gabacho. Pero así las cosas. Y otra cosa, no nombramos al Android 16 cuando nombramos a todos los que Quebecuá desintegrado. Y estaba triste, deprimido, apetetado, hecho bolita. Gracias, Emma Líneas, por recordarnos que el Android 16 debía ser nombrado los Quebecuá ilustres que tenemos por aquí en la nave. Voy a decir un nombre de un desintegrado que ha escrito un mensaje que a mí me caló, me gustó muchísimo y estamos pensando en caso de que el mundo se desintegre, cómo será el marco para darle cauce a este mensaje maravilloso, larguísimo, profundo, muy bien redactado, hermoso, sincronizado ideológicamente con nosotros. Pedro Luna del Río, escribes muy bien, cabrón. Gracias a Pedro Luna del Río y por el formato de este programa estamos buscando justamente la forma de que eso sea radiado porque merece ser comunicado. Gracias por tu pluma, un abrazo para Pedro Luna del Río, espero que esté escuchando y este es un acuso de recibo de que el mensaje llegó, sí fue leído, sí fue disfrutado y ahora queda radiarlo, ¿no? Un abrazo grande, amigo Pedro Luna del Río. Un ángel guerrero de Decatur
dice,
ya que nombraron los tazos de los caballeros del Zodíaco, Como experto en Pokémon, me veo en la obligación de dos veces. Ya van dos veces que al güey le bajamos.
Sí.
Decimos, no diga que es experto en Pokémon. Claro. Acá están los Poké. Acá están los Pokébola en vivo y en directo. Ajá. Y él insiste. Sí. O sea, se siente muy seguro de su conocimiento. Como experto en Pokémon, me veo obligado a recordar los tazos de Pokémon.
Obvio.
Yo que no tengo idea de la vida del mundo Pokémon, sé que hubo tazos de Pokémon.
Sí que sí.
Bueno, a diferencia de los demás tazos que presentaban escenas de la caricatura en promoción, los de Pokémon eran una colección homogénea y finita. Solo 151 tazos con un fondo que hacía referencia al tipo de Pokémon en el tazo. Por su éxito, se corrompió.
Se corrompió.
Sí. Y sacaron tazos de Pokémon todos chafas, que eran como hasta peluches tenían.
Ah,
pero me quiero imaginar un peluche dentro de una bolsa de Cheto.
Bueno, puede ser dentro de una bolsita, ¿no?
El olor, porque si no, olor, no mames. El olor de ese peluche, no mames, güey. O sea, bueno, no importa. La cuestión es que Pokémon, que inclusive sacaban monitos de Pokémon que ni eran de Pokémon.
Claro, claro,
porque
sí,
la gente quería. Bueno, metálicos con holograma. Qué bueno, los tazos metálicos.
No mames,
eran una cuestión terrible. Y bueno, y con sticker arriba del tazo y con protectores de plástico para hacer los tazos rebotar. Era una cosa maravillosa. Bueno, me despido, Nave, un ángel guerrero de Decatur que tiene los 151 tazos de Pokémon.
Y más.
Sí, y más, quizás, otros que se inventó él. Un abrazo, carnal. Minifer, desde Coscumatepec,
sí que sí.
Fan de los mapaches. En realidad es fan de todo animalito,
la naturaleza,
de todo,
todo
ser vivo,
claro,
que,
sí,
que
sí,
pise la tierra, el mar y el aire. Y fan de los mapaches. Y está dispuesta a alimentar a cuanto mapache se le aparezca en Veracruz.
Sí que sí.
Así que bueno, mí, más allá de todo el desmadre que le puedan causar y que fue alertada por más de un desintegrado, dijo, los mapaches no. Minifer dijo, no me importa nada.
O sea,
besos a Rosa del Desierto, a la ultrasónica de La Paz, Baja California Sur, al Abu Pharma Querétaro. Siempre
claro
presentes
sí.
en Spotify. Y gracias a Dagre por el cosplay mamalón que me envió. Y gracias a la rebelde sin causa, la negrita de la familia, fans ambas del Michiberto, del que hablamos
claro,
ayer.
Claro,
saludos,
claro.
Nave.
Sí,
dice
que sí.
Qué diferente sería el mundo si hubiera más Catman.
Ajá.
No, Michiberto es un nombre genial porque seguro.
Totalmente.
Al final le llamaba
sí.
Michi.
Obvio, entonces que estaba perfecto.
Claro, y Berto quedaba el apellido.
Claro, claro,
Berto Alvarenga
cuando,
era.
Cuando se comportaba
sí.
raro le decían Michi Berto.
Sí, cuando se enojaban con él,
claro,
sí.
Claro.
Michi Berto Alvarenga,
sí,
por favor,
sí, sí.
Alvarenga. Perfecto, un beso para la rebelde sin causa y para la negrita de la familia. En el programa de hoy coleccionamos juguetes. Nos sorprende la sorpresa. Tomamos un taxi en Tarija, tratamos noticias espectaculares y huimos lentamente. Lentamente. Miércoles, el meridiano semanal nos invita a la fiesta cotidiana donde todo correrá por nuestra cuenta. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
¡Sorpresa! Yo quiero el juguete, usted quédese con el chocolate. Llega el elefante rosa de Las Vegas, United States.
¿Cómo está el elefante rosa?
Bueno, tenemos aquí un huevo.
¿A mí el chocolate?
Que tiene, sí, a usted el chocolate.
Sí.
Yo lo único que quiero es la sorpresa, la sorpresa. Necesito la sorpresa. ¿Cómo están mis cabalgantes espaciales? ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, bien, bien.
A mí me produce mucho más emoción que la sorpresa en sí.
Sí, el imaginar
está
la sorpresa.
Están chafas, ¿no?
Bueno, hay de todo, pero hoy
claro,
vengo...
imagino que debe haber
hoy
categoría.
Vengo, justamente
sí.
hablar de eso.
Ah, mire,
vengo
mire,
a desarrollar
sí que sí.
ampliamente la sorpresa. Bueno, la sorpresa que, desde luego, no es
sí.
una religiosa detenida.
No, claro, claro.
Bueno,
claro.
Hoy solo vengo a contarles con el tren del mame de los juguetes. Me acordé que cuando era niño tenía 5 o 6 años. Yo tuve un conocido, querido amigo, que
ajá.
se hizo un poco adicto a esta situación
ah,
porque estaba un poco más grande
claro,
que un
claro.
niño niñito.
Entonces,
y entonces se... se adictea. No es que no se adictea al pequeño, el pequeño sí, se adictearía tranquilamente, pero no tiene puede, solvencia claro, económica. Claro, claro. En caso de ya ser un trabajador, instruido,
claro.
Se dedicó a la colección de lo que traían justamente. Por eso el chiste de yo me quedo con el juguete, usted con el chocolate.
Claro, claro.
No era mi caso, yo nunca me adicté a nada. Bueno, a nada que tenga que ver con eso.
Sí, a lo que sale de los huevos.
Totalmente. Bueno, una cosa. Yo cuando tenía 5 o 6 años ahorraba 3.000 viejos pesos para comprar unos singulares dulces con forma de huevo de chocolate que dentro tenían una cápsula con un juguete sorpresa.
Total, sorpresa.
Y lo interesante, o sea, si al niño le comprabas ese juguete, te lo tiraba por la cabeza.
Totalmente.
Decía, esto es una mierda, como el señor Lagarto.
En algún momento se elevó el nivel pequeño de los juguetes que traía, cómo llamarlo, porque la verdad
eran
que
eran juguetes. Bueno, la cuestión, yo le voy a explicar una situación más o menos para que entiendan cómo es el pedo.
Sí.
Primera mitad del siglo XX jugábamos con las cosas que encontrábamos en los cadáveres de las guerras.
Claro.
Baby boomers, ya soldaditos de plomo súper tóxicos a la verga.
Sí que sí.
Generación X, soldaditos de plástico súper tóxicos a la verga con armas que disparaban de verdad.
Ajá.
Y vos dices, no, pero ¿de qué estamos hablando? No, por ejemplo, una ballesta.
Póngale.
Y disparaba. Sí, 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 o sea, y sí, un revólver de esos que lanzaba topetines.
Claro.
Y realmente.
Y los luchadores también.
Y los luchadores de plástico.
Sí, sí, sí.
Generación Millennials, ya soldaditos biodegradables, comestibles, con vestimenta de armas intercambiables, pero así la situación. Generación Centennial, ya muñecos biodegradables, comestibles, que son emprendedores,
ya
no son soldaditos.
No.
Y no traen ningún periférico porque los niños se los tragan, se atoran, desmadre.
Sí.
Generación Beta, creo que es la que salta
ya
invierten en bitcoins, hablan de cómo las de inteligencia artificial es lo de ahora, pasan 25 horas diarias en TikTok y te explican cómo el mundo cambió cuando todavía no aprendieron a caminar. Entonces, lógicamente, esa empresa que
no quiere
fabrica
decir que nada de todo esto que se dijo se haga bien.
No, ni bueno, ni malo, ni blanco, ni negro.
No, digo
es así. Digo, la industria del juguete también tuvo que adaptarse.
Claro.
Y así también el huevo este.
El huevo este.
Sí. Y lo dice el elefante rosa. Yo era súper fan de estos porque, bueno, era parte de que pues el chocolate estaba rico. El chocolate en realidad.
Era menos chocolate que chocolate.
Pasaba muy lejos.
Sí.
Daba un aroma así y un sucedáneo, mantequilla.
Sí.
Mantequilla de puerco.
Acaqueada.
Acaramelada. Bueno, y
la
cuestión por el cacao. El cacao, no tenía coco, tenía cacao.
Claro.
Bueno, la cuestión es que hoy estamos bien para las recetas, si quieren alguna receta de cómo hacer un huevo en su casa y así. Bueno, la cuestión es que pues el chocolate estaba rico y era la ilusión de saber qué juguete iba a tocar armar, porque había que armarlos.
Sí que
y entre otra cosa era que venían con papelitos de instrucciones para armar tu sorpresa. Entonces estaba como mínimamente, entretenido. También tenían un papelito con traducción de las advertencias de que el juguete tenía partes muy pequeñas y que no era recomendado para niños menores de 3 años. Así que, sí, la edad luego la fueron levantando.
Claro, porque cada vez se iba complicando más.
Si usted tiene menos de 40 años, por favor, no se lleve esto a la boca.
Sí, claro.
Y hubo que ampliar, ¿no? Las instrucciones, obviamente. Bueno, así que esa fue mi primera experiencia con idiomas más allá del español e inglés. Claro, porque el huevo fue... El huevo cigoto fue ampliando el mercado.
Claro.
Y entonces tenía que llegar cada vez más a más niños del mundo. Entonces habían chino, japonés, rumano, italiano, francés. La verdad que el huevo que venía dentro del huevo.
Sí.
Hace poco tiempo.
No era tan huevo, ¿no? Era más como una cápsula.
Usted sabe que ese. ¿Por qué era amarillo eso? Porque representaba la yema del huevo.
No
todos la saben.
Mire.
Bueno, la cuestión es que esa especie de huevo, vamos a llamarle, que venía dentro o que viene dentro del huevo. Cada vez le restaba más lugar al juguete para poder y ese libro instructivo en todos los idiomas del mundo.
Claro, claro.
La cuestión es que a mí me gustaba. Yo, si venía el librito solo, me quedaba tranquilo porque era buenísimo buscar el parecido entre otros idiomas. Ahí conocí el alfabeto cirílico. Aquí en el gringo no existe ese tipo. Hay que, bueno, parecido, pero no igual. Bueno, aparte de que había rumano, chino, eso. Y yo, digamos que hoy día le manejo 50 idiomas.
Sí, por los huevos.
Por los huevos. La verdad que sí. Yo conozco muchos que le manejan el inglés por los huevos y se lo manejan.
Claro, claro.
Y, sí,
claro.
Y le digo, vato, ¿y eso qué? Por mis huevos, dice.
Claro.
Y sí, vaya a explicarlo. Y algunos el chino por los huevos, todo por los huevos, porque van traduciendo las palabras. Dice, si aquí dice
esto,
no llevar a la boca, y aquí dice konnichiwa, tomodachi, tomodachi debe querer decir boca.
Exacto.
Y no amigo.
Ajá.
Así que bueno, entonces esa era más o menos la situación. Aquí, la verdad que yo era bien fan de todo eso. Y en las tiendas latinas lo podía conseguir. ¿Cómo en las tiendas latinas?
Sí, no.
A ver, espere. Bueno, aparte de que hay una ley de que dentro de la comida no puede haber juguetes. ¡Oh, la madre!
Dentro de la comida.
Es lo que le digo
bien,
yo.
Es
y sí, es lógico. Pero
todo
olvídese.
Lo que está en el plato se tiene que poder comer.
Escúcheme.
Todo lo que está en el plato se tiene que poder comer.
Sí, todo lo que está
no
en el plato.
Con decoraciones extrañas
no
se pueden comer, nos intoxica.
No, pero además.
Sí.
Puta madre, arruinan todo lo bello del mundo.
Sí, la verdad que
o
sí.
sea, hubo una madre en algún momento que fue a hacerla de pedo porque el niño se comió la sorpresa el huevo.
Sí.
Señora, es un huevo con sorpresa, lo dice por todas partes, lo dice cuando usted lo compró, lo sabía. O sea, ¿por qué? Le dio el huevo al niño y se fue, se desentendió de la situación.
Totalmente,
el niño lloró, se comió 15 huevos, quedó del culo y ahora usted le hace juicio a la empresa. La empresa dice, está bien, tome 2 millones de dólares y nosotros lamentablemente no vamos a hacer más juguetito.
No tenemos más.
A la verga, no lo podemos hacer.
Sí, sí.
Le podemos ver la parte de adentro, pero ya como juguete, nada comestible. Oiga, ¿qué
el nombre
desmadre?
No parece latino, pero claro, se
no,
en tiendas latinas.
En tiendas latinas. No, yo le estoy hablando de mi experiencia. Mi experiencia en el gabacho es muy latina.
Sí,
es
sí.
el mundo paralelo latino. No, lo que le quería decir es que, no sé, me suena muy extraño.
Sí.
Porque nosotros hemos consumido rosca con monitos, y eso le aparece.
Sí.
Ah, pero no es un juguete.
No es un juguete.
Es una bendición. No se pueden contra la iglesia, contra la iglesia no hay chance.
Sí.
Bueno, la cuestión es que, pero quizás ahora, porque lo veo con ojos de adulto y a los juguetes, son muy simples. Antes, armar algo así, literalmente había que ser un ingeniero.
Sí,
venía un barco con todas las piezas y había las velas y esto y
lo
otro que tú decías, ¿cómo lo metieron en el huevito?
Totalmente, imposible.
Y ahora llega un monito, como lo de la rosca de paja
de
Reyes.
Sí que sí.
Y nada, y ahí, y dice, no sé.
Sí.
Es
¿Y,
este.
¿Y lo de armar?
Y lo de armar, y no lo de armar, casi nada.
Y
o
se
sea,
pierde un chingo.
Sí,
ahí.
Son dos cosas que hay que así, abroquelar y ya.
Sí.
Pues espero no haber sido tan extenso. No, pero realmente.
Yo creo haber visto.
Marcó una generación eso, o varias.
Grandes, ¿no? Que deben ser carísimos.
Sí, bueno.
Que deben tener cosas más interesantes.
Sí.
No,
la escritura de una casa, terrenos del abuelo, todo. Sí, eso.
Que en realidad, si uno lo tiene que comprar, sale mucho menos de lo que en realidad cuesta, ¿no?
El juguetito.
Sí, claro.
Imagino
esos huevos
obvio.
Grandes de chocolate.
Es el factor sorpresa.
Exacto, sí.
A ver, primera clase de marketing.
No me gusta la sorpresa.
Hola, vamos a hablar de la famosa cafetería que vende de todo menos café.
Ajá.
Y es verdad.
Claro.
Bueno, eso todos los estudiantes de marketing lo habrán. Bueno, ahí vino el profesor, nos va a hablar de Starbucks. Nos tiene los huevos al plato, diciéndonos que en realidad lo que vende es una idea y lo que vende. Bueno, está bien. Perfectamente.
Sí.
Aquí lo que vende es la sorpresa.
Sí.
Pero no engaña porque se llaman de esa manera.
No, está bien.
Son una sorpresa.
Realmente lo único que me gusta son las sorpresas que vienen en chocolate.
El chocolate.
Sí.
Como diciendo, ¿qué será esto, no? El chocolate mismo es una sorpresa.
No,
porque usted
digo,
dice, ¿esto será chocolate? ¿Habrá pasado el cacao por aquí?
Bueno,
será semilla
no.
de girasol y carne de puerco. Totalmente. Un abrazo grande. Espero que Ricardo y Marina no se coman. Y bueno, pero vio.
La sorpresa. Con mucho chocolate.
Sí,
pero
mucho.
Pero la sorpresa, vio.
No, es la que manda.
Sí.
Desde el desierto de Mojave, un abrazo, dice el elefante rosa de Las Vegas, United States of America. No sabemos si se quedó con esas sorpresas.
Ajá.
No, porque hay gente que las coleccionó.
Ah, claro, eso estaría
y
muy bien.
Hoy, y por temporada, cambiaban el pedo.
Ajá.
Y así, imagino que habría empresas también interesadas en la colección. Digo, Es la lógica. Claro. A ver, amigos, no evitemos esto. Es la lógica de la caja sorpresa del payaso.
Bueno, yo le iba a decir, pero hay también... que
hay eso alimentos.
Es del gabacho y es alimento, y con una sorpresa, con una chingadera.
Sí.
O una promoción de una película.
Yo tomaría con pinza lo que dijo el elefante rosa. Un elefante rosa aparece cuando uno está muy pedo y le dice un par de chingaderas.
Porque ahí está también mezclado.
Cajita feliz se llama esa, ¿no? La Happy Bags. No sé cómo se llamará en gringo, porque yo todo lo que le manejo en idiomas es gracias al huevito.
Claro.
Es por mis huevos, básicamente. Pero bueno, más allá de todo eso, ahí hay juguetes. Digo, cuando se va a lanzar una película o algo, aparece la serie que tiene relación.
Obvio.
No, voy a ir a lo del payaso porque está esto y lo otro.
O con los Sims.
Todo ese pedo. Así que no sé. Igualmente, yo me quedo con la frase que decía mi abuela cuando yo andaba revolviendo el puré o la sopa y me decía, no se juega con la comida. Y me aventaba un zape.
Es verdad.
Que rebotaba así contra la sopa. ¡Poing! Y decía, no, abuela, casi me ahogo. Damas y caballeros, llega el No Sé de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está No Sé de La Paz, Bolivia?
Bueno, como para empezar, pero ahí vamos, dice el No Sé. Dice, llevo escuchándolos del programa 1200, más o menos.
1200, No Sé.
Y está empezando, No Sé. La verdad, permítanos decirle, No Sé.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra. Para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques, para aplicarse,
para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos.
Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados. Somos el arma.
¿Cómo que no saben? Soy yo, el No Sé de La Paz, Bolivia.
No sé,
1200, güey, es mucho tiempo. Bueno, a menos...
¿Estuvo siempre en La Paz?
Siempre estuve en La Paz.
¿Y por qué No,
momento, porque no estuve siempre en La Paz. No, desde que nací. Me desintegró mi hermano porque yo vivo en La Paz y él en Tarija. Pero voy cada fin de año a compartir con la familia ahí en Tarija. Porque ¿qué se hace en Tarija?
¿Qué se hace?
Se chupa. Entonces voy allá a Tarija. Y en esos tiempos la radio era lo que más se escuchaba en Tarija. Y había una emisora que emitía el programa. Comentaba mi hermano, me decía, muy bueno, muy bueno. Y me recomendó con tono de orden que escuche el programa. Mi hermano es mayor, entonces acaté la orden porque
si no
tenía miedo de que me...
Pues
casi sometido escuché y creé totalmente indiferente. Escuchaba y decía, mi hermano, no sé por qué escucha esta cosa. Pero luego pasaron unos 10 programas y creo que recién escuché de verdad, a conciencia, no por el mandato familiar. Y de a poquito me empezó a gustar, muy lentamente. Ahora, luego de 25 años, amigos. No, ahora los escucho con regularidad. Amenizan mi mañana. Además que mi otro hermano mayor también escucha en su taxi y obligado les hacía escuchar a sus clientes.
Creo, en el taxi.
En el taxi.
Por Tarija.
Usted no será hermano de... Bueno, decía yo que igual hay una flotilla de taxis que escuchan en Tarija, sintonizan. En caso de que el mundo se desintegre, les mandamos un abrazo grande. Decía que no hay que ser egoísta y compartir en caso con todo mundo. Por cierto, es la primera vez que me animo a escribirle. Bueno, gracias totales, un fuerte abrazo. Es el No Sé desde La Paz, Bolivia. Abrazo grande para el No Sé. Señoras y señores, llega con ustedes Catalina Perdida de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Cata?
Cata, no sabemos dónde situarla. Usted nos aparece como Drupi por cualquier lado. Aparece en Santa Cruz de
la
Sierra, aparece en Oruro, hay más de una Catalina Perdida. Se van encontrando las Catalinas del mundo. No, ahora estoy en Cochabamba.
Bien.
Bueno, Catalina Perdida en Cochabamba, Bolivia, dice, hola nave querida, vuelvo a aparecer para contarles que por febrero tuve la suerte de que un ex jefe se acordó de mí y me invitó a ser fiscal en una obra en el Chapare.
Ah, qué bien.
Chapare, qué bien, menos en esta época. Claro, zona caliente, sí, si las hay, en plena crisis boliviana. Pero fue en febrero, lo cual está peor que ahora, le voy a decir, pero no importa, es trabajo, ¿no? Así que bueno. El trabajo era de realizar un nuevo trazo por donde pasa una línea de gas. Ah, perfecto. Yo pensé que un nuevo camino, porque lo cortaban tanto. Decía, bueno, ya que están hagamos los bloqueos todo el tiempo, hagamos una por otro lado. Hasta que se den cuenta que hay otro, no lo van a bloquear.
Totalmente.
Bueno, la cuestión es que era realizar una línea de gas. Un gasoducto, pues, ¿no? Ajá. Y un poliducto, ya que el Sillar, así se llama esa zona, es una zona muy conflictiva porque es geológicamente inestable.
Ajá.
¿Ustedes creían que era políticamente inestable? No, se mamaron.
No, políticamente no.
No, políticamente está estable. Ya se sabe quién manda ahí, pero no, pero geológicamente.
Claro.
No, entonces, bueno, entre todo esto, recordé cómo tenemos tanto machismo en Bolivia. ¿Y qué le hizo recordar? Ah, volver al mercado laboral.
Sí, que sí.
Sí, cosa que yo no he visto tanto, por ejemplo, en lugares como Argentina o Brasil, hablando de los vecinos solamente, en los que he conocido. Realmente estamos muy retrasados con esto del machismo, dice Catalina Pardía. Bueno, aquí imagino que los señores bolivianos se deben estar poniendo de pie diciendo qué va a decir, por qué nos compara, esto qué es, de qué estamos hablando, por qué chapare, cállese, que se calle la mujer esa que está hablando, por favor, que vaya para la cocina, que por qué la contratan en una obra, que no joda. Esta situación.
Sí.
En una de las charlas me tocó escuchar el relato de Sodoma y Gomorra, de todo lo antinatural, según las escrituras. Esta charla la dio el tipo de Social. La verdad, eso sí me sacó de onda terriblemente.
No,
pero o sea, como que le habló de religión la chamba. Dice, bueno, han sido contra... No sé. Yo estaba como diciendo, tomé mi casco, me lo quité, me lo puse debajo del brazo. Y dice, ¿qué tiene que ver Sodoma y Gomorra, el pecado, la degeneración y no sé qué con esta situación? Estas charlas deberían ser charlas efectivas y solamente durar 10 minutos a lo mucho.
Totalmente.
5 minutos para que se hable de los trabajos del día y las precauciones que hay que tomar, nada más, respecto a la parte técnica, y 5 minutos de seguridad, nada más. Pero entre estas charlas siempre aparecía este tipo.
Sí.
Pero alguien lo conocía al tipo, aparecía. Bueno, voy a hablar hoy de
el
hoy,
jefe. Era.
Claro, hoy Sodoma y Gomorra. Le pregunté al jefe, me dice, no tengo idea quién es, pero aparece cada que nos reunimos, ve 4 personas juntas
viene
y llegan,
arriba,
como los evangélicos, claro, viene de arriba, inclusive con un arnés como que lo bajaban del techo, decía Sodoma y Gomorra, capítulo 1. No, la verdad es que, bueno, el tipo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba de cosas religiosas, pero entre esas charlas siempre aparecía ese tipo que empezaba a hablar de algún tema moral.
Ajá.
Y así.
Claro.
Por mi parte, hace años trabajo en este rubro y si encuentro a alguien que no quiere trabajar conmigo, simplemente hago prevalecer mi rol de fiscal y les caigo encima a su jefe directo o algo así, porque me he encontrado
con...
Y a mí una mujer no me va a andar diciendo cómo armar un gasoducto, ¿no? Bueno, yo le digo, ok, voy con el jefe y le digo, jefe, este me dice, tiene razón el señor, a mí ninguna mujer me va a venir acá. Y bueno, hasta que encuentro a alguien con dos dedos de frente, un poco de sensatez,
mínimo,
que dice, mire, señor, debajo del casco amarillo, escúcheme, hay una profesional del carajo, háganle caso. La cuestión es que no les queda otra que obedecer. No por las malas, sino por la razón. Todo está normado en este rubro. Claro, pues es un rubro muy loco, inclusive tan técnico, tan específico, tan, cienciadura.
Sí que sí.
Como para que le aparezca el señor de Sodoma y Gomorra y que nuestro señor nos acompañe en esta nueva... Digo, a lo mejor... Se puede tolerar, entre comillas, que alguien 2 segundos antes de salir a trabajar al campo diga, disculpe, quiero hacer una oración, bendícenos, señor, en esta faena que vamos a realizar.
Bueno,
punto.
Ya,
ahora que venga y que haga capítulo B, les voy a leer un párrafo de la Biblia a todos antes. ¿Qué es?
El
pabellón evangélico de la cárcel de Cochabamba, no mames. Bueno, algo que sí me alegró es ver que había más mujeres en campo, 2 chicas en el área de medio ambiente y una en calidad de los contratistas.
Ajá.
De los 12 fiscales y ahora la única mujer. Pues interesante volver al campo, ahora puedo decir, hice cosas peores por dinero como volver al campo, por ejemplo. Ya, termino este proyecto y estuve por Santa Cruz de la Sierra,
sí
que es donde la topamos en un bonito video audio donde estaba toda la banda que queremos tanto, sí, de Chilango Taco, ¿no? Pude reunirme con mi banda cruceña querida y puedo decir que mi barrio me respalda. Besos, mis amores, los amamares. Catalina Perdida, ahora en Cochabamba, Bolivia. Un beso grande para Cata. Damas y caballeros, llega con ustedes el Ángel Anael de Lima, Perú.
¿Cómo está, Ángel Anael?
Bien. Les habla aquí su amigo el Ángel Anael.
¿Qué dice?
No soy un ángel, pero sí ese es mi nombre. Hay que tener cuidado.
Okay.
Yo ya lo dije. Sí. Los señores y señoras que deciden ponerle linda a una hija.
Póngale.
Le tiene que salir linda celeste.
Obvio.
Si no, mire si.
Es terrible.
Si no, es terrible.
Claro.
Si uno le pone ángel, que es una intencionalidad de que el niño le salga bueno. Claro, y no sé, luego el niño decide. En este caso, él se considera que no es un ángel. No me extiendo por ahí. Los saluda desde Lima, Perú, con una alegría. Es mi primer mensaje desde la aplicación Nave Llamando a Tierra, que funciona perfecto. Pero bueno, vengo a decirles que amen más, vivan más y rían.
Usted es un ángel. Sí.
Disculpe, ¿usted estuvo trabajando en el Chapar en algún? Ahora nos va a aventar una parte de la Biblia o algo así. No. Vengo con esto para que lo tengan en cuenta. Vivan más, rían más. ¿Y cómo era el otro? Y amen más.
Claro.
Perfecto.
Que sí, güey,
sí. Todos subestimamos la risa y la empatía, pero son la mejor estrategia para ser feliz. Les mando un abrazo y esperando que las focas dejen ver mi mensaje. Los quiero. Un abrazo fuerte. Abrazo grande para el Ángel Anael.
Abrazo, güey.
A mí, igualmente, la gente que ríe mucho y constantemente.
Sí. No.
Me da miedo.
¿Qué pasó?
Claro, ¿qué pasó? No estamos.
En este momento no es.
No estamos muy coordinados. Claro. Con la realidad. Usted está drogado. ¿Qué le anda pasando? Un abrazo grande para el Ángel Anael de Lima, Perú, y gracias por su mensaje, querido.
Un abrazo, güey.
Señoras y señores, llega con ustedes el señor Arriaga de Ciudad de México.
¿Qué dice, señor Arriaga?
Apreciada tripulación, existen noticias que al conocerlas generan diferentes pensamientos y urgencias.
Ajá.
Por ejemplo, noticias de desastres naturales.
Desastre.
No, o ponen en alerta y te hacen preocuparte por conocidos de las regiones afectadas y ay, cómo me caga eso, güey. Cómo me caga. Me caga terriblemente cuando veo publicaciones.
Ajá.
Por ejemplo, y en la comunidad en caso, ¿no?
Sí.
Hablo de mi propia comunidad, a la que yo pertenezco.
Ajá.
Me caga un chingo cuando terremoto en Ucrania. Por favor, banda de Ucrania, reportarse. Vete a la verga, güey. Estoy con sosteniendo las paredes con una mano. ¿Qué reportarse para qué, carajo? Sí, o sea, no.
Están todos bien.
Sí,
bueno.
Están todos bien.
Están todos mal. Bueno.
Están todos mal.
Claro.
Ahí les va un six pack. No sé qué pedo con eso. O sea, sí, entiendo.
Bueno, el chupetito.
No.
A ver,
entiendo que te comuniques.
Sí, obvio,
o sea,
sí.
A ver, no sé, terremoto en Seattle.
Ajá, sí.
Palomita Ford, tengo el contacto.
Claro,
Palomita,
claro.
Todo chido acá.
Sí,
las noticias que llegan,
obvio,
es que no sé qué.
Sí.
Bueno, y Palomita,
ajá,
también medio hinchada los ovarios.
Sí.
Va a decir, güey, eso fue a 500 kilómetros de Seattle, pero todo chido. Pero, a ver,
sí,
terremoto en Irán.
Póngale.
Por favor, banda de Irán, comuníquense,
sí,
repórtense.
En un momento había facilitado,
no,
algo
sé,
así.
No, Facebook. Ya lo hace,
sí,
lo sigue,
sí,
haciendo.
Que uno puede
lo
decir,
sigue haciendo.
Estoy bien, y ya basta.
Sí,
¿no?
Ya, sí.
Ah,
es que lo inventó por eso.
Claro.
Por todos los pendejos y las pendejas que decían, por favor, gente de Ciudad de México,
sí.
Leí que está todo inundado, repórtense.
Mi...
Y yo soy un chilango que está en chancletas,
sí, sí,
viendo el partido de Pumas,
claro,
y me salen con esto.
Pero lo que uno quiere es que se reporten en su post, ¿entiendes?
Exacto.
Entonces, ¿de qué sirve?
No.
Porque,
sé.
O sea, uno tendría que estar reportándose en 500 mil millones de posts. Sí,
yo me reporto, me reporto en la red social True de Donald Trump.
Claro.
Nada más. Cuando Donald dice, a ver, mundo, repórtense, todo chido.
Todo chido.
Cabello de maíz, estamos chidos. Pero qué mamada esa,
sí,
de.
Sí, sí.
Banda, repórtense. ¿Están todos bien? No,
sí,
sé si estamos todos bien.
No.
Con respecto a qué lo dice.
Claro.
Y bueno, así la situación. Bueno, la cuestión es que hecha esta terapia,
sí,
disculpen, ustedes sigan accionando en redes sociales,
sí,
como
obvio,
les sale de los huevos.
Claro.
Porque ahí está la sorpresa.
Sí, sí, sí.
El señor Arriaga,
ajá,
dice, bueno, está eso, ¿no? De crisis en los mercados y uno está atento a dónde tiene su dinero.
Póngale.
Sí, yo al chile, a huevo, güey.
¿Dónde está?
Sí, no, yo escucho eso. Digo, crisis en los mercados de Oriente.
Ajá.
Digo, ay, no,
ay,
tengo tengo el dinero.
Mi dinero es de Oriente.
Mi dinero es de Oriente, güey. ¿Dónde lo tendré invertido? Sí. Porque yo los fines de semana me aloco.
Claro, claro.
Y digo, a ver, esta, voy a comprar acciones de Temu.
Sí.
Y entonces no sé qué pedo.
Claro, claro,
y luego leo en el periódico, porque yo compro el periódico así en papel, ¿no? Ajá. Y entonces me llega en realidad. Ajá. Y me llega y mi...
Y te dice, Temu Maste.
Mi empleada me dice, la que me ayuda en la casa me dice, ¿usted va a querer leer El Señor en el desayuno? Le digo, sí, al chile sí, porque la verdad que hace... ayer borré cinta, no sé dónde invertí.
Claro, claro.
Entonces tomo y digo, pelea Estados Unidos-China. Por el, y digo, la ver.
Justo.
Sí. Compré acciones de TikTok y este pendejo va a hacer un desmadre. Entonces, claro, es verdad, cuando uno ve crisis en los mercados, se cayó la bolsa de Beijing o de Shanghai.
Póngale.
Y yo digo, ¿tendré lana ahí?
Sabe,
y uno pierde el control,
Claro, totalmente.
Entonces, bueno, crisis en los mercados, uno tiene que estar atento a su dinero y así, o regiones afectadas, desastres naturales y así. Y luego existen las noticias que te hacen decir, esto tiene que ser enviado en caso de que el mundo se desintegre. Sí, porque por una u otra razón encajan en la temática. Trenes del mame, música, alcohol, excesos, entre muchas otras. También están las noticias que me hacen reír o no, en realidad me hacen decir, ¿qué acabo de leer? Esto es un chiste, inteligencia artificial, necesitaba llenar un espacio. Es todo incomprobable. Bueno, hay medios de comunicación inclusive.
Sí.
Generalmente digitales que se basan en eso, ¿no?
Obvio.
En noticias incomprobables y chuscas. A mí me yo era gran lector de esos que decía, por ejemplo, mujer en Australia se zorraja un pedo y se mete para adentro. Y yo decía, chale, ¿no?
Claro.
Porque en Australia.
Obvio.
¿Cuándo pasó? O sea, las W que había que tener en cuenta de why, what, what, del por qué, dónde, cuándo, que de básico de un periodista mínimamente instruido.
Sí.
Y fue. Mujer en Australia es devorada por un cocodrilo mientras jugaba golf.
Totalmente.
Y yo, la verga, Australia es grandísimo, ¿eh?
Sí.
¿Cuándo pasó esto? En algún momento de la vida. Pero ¿cómo se la comió un cocodrilo? Y salió del agua y se la comió. No pregunte más si cerraban el portal. La cuestión...
Pero eso le sirvió a YouTuber para hacer todo un video que después todo el mundo dice, ay,
a huevo.
He visto el video donde la mujer le explota.
Es devorada por un cocodrilo y luego le explota el culo. Sí, sí, igualmente ayuda muchísimo al contenido. Sí, no, en realidad nunca pasó nada, pero está bueno ejercitar la imaginación desde ese lugar, ¿no? Empezar a imaginar un mundo con noticias. O sea, en realidad no es el camino por el que siguió el noticiero de Santa Paranoia.
No, claro.
El noticiero de Santa Paranoia siempre siguió por un lugar del potencial.
Claro.
O sea, ay, esta noticia es dramática.
Sí que
si hubiera ocurrido una serie de acontecimientos que lo hubieran vuelto dramática, realidad no ocurrieron. Que es como acciona mucho también la mente cuando tiene angustias, cuando tiene ansiedad.
Sí,
la ansiedad básicamente es plantearse figurativamente un panorama que... En la mayoría de los casos no se da.
Y no se da.
Claro. Avanza.
Termina angustiado, mal.
Obviamente.
Sí.
O negando cierta situación. Póngale, como diciendo, ¿sabe qué? No voy a ir nada.
Sí.
¿Pero por qué? Y no, porque voy a ir y me van a hacer esto y me van a hacer lo otro y es dificilísimo. Porque la chingada. Entonces no hago nada.
Sí.
No, termina en esa situación. Por ese andarivel, digamos, andaría lo de Santa Paranoia.
Claro.
Que no es lo mismo que esto. Esto es como algo que seguramente...
Póngale.
O sea, yo aviento y seguramente ocurrió.
Sí.
O sea, Iraní salió al balcón y gritó, ¡a su puta madre! Vienen con el avión que parece un boomerang.
Sí.
Y posiblemente... incomprobable la fuente,
totalmente.
Todo. O sea, es casi igual la lógica con la que RT nos informa todo. Sí, dígame.
A mí me parece mucho peor noticias sobre cosas que... sobre personas reales que no existen, o sea, que no son así, por lo menos en lo que conocemos nosotros que son música. Últimamente no paro de leer artículos que inventan cosas increíbles o que quizás la tomaron de una cosas muy pequeñas.
Se va deformando. Es el famoso juego del teléfono descompuesto, que ahora no sé cómo se llamará. En determinado momento se llamaba el teléfono descompuesto, porque, bueno, uno tenía un grupo de amigos, eran 10 amigos, claro. Y uno le decía algo al oído al otro, el otro le decía eso mismo al otro, y se terminaba deformando porque no se escuchaba bien. Sí. Entonces el último terminaba diciendo una frase que no tenía nada que ver con la inicial. Eso es lo que dice el señor Lagartica. Y empezamos con que Freddie Mercury hizo tal y tal cosa cuando en realidad no la hizo, se fue deformando a través de la información con algo que tampoco es tan dramático, porque esto mismo también ocurre en política.
Claro,
tengo ninguna información respecto a lo que ocurrió en Irán realmente.
Exacto.
Pues entonces me la invento.
Sí, a huevo,
me la invento basado en las conjeturas que podrían ser, dada la historia y demás.
Pero después eso se comparte, se empieza a compartir por todos lados. No puedo creer esta noticia. Ya me imaginaba que esta persona debería ser así. Lo que fue esto.
Yo imagino. Hace poco, por ejemplo, fue la noticia de una casa que rentó Gustavo Cerati durante un tiempo apareció removiendo los escombros de eso para unas modificaciones, apareció un cadáver. Y yo me he topado con muchas publicaciones de gente que inclusive ponía en tela de juicio a Gustavo Cerati y decía, no sé, turbio esto, no sé, ¿qué pasó ahí? Yo calculo que en un futuro, sumando la inteligencia artificial, donde vamos a poder ver un video de Gustavo Cerati asesinando a una persona, enterrándola en la losa de una casa que alquiló en un tiempo que no coincide con el suceso. Y nosotros, con nuestros modos de consumo, que son cada vez más breves, me informo por un video de TikTok y no lo llego a ver completo. En el futuro, posiblemente Hitler sea el ángel vengador. Saddam Hussein debería haber gobernado los Estados Unidos, y posiblemente el músico más importante del siglo XXI sea Bad Bunny. Son posibilidades abiertas.
Igualmente,
que van a estar relacionadas con el dinero que pongas, que inviertas para que la red haga tu realidad.
Totalmente. Pero hablando justamente de Cerati, había dando vuelta una noticia de los pre y los post de los conciertos de Cerati, que eran una locura. Una locura de no sé quién, porque no hay músico, no hay persona que haya trabajado con Cerati que te diga que era un enfermo de su trabajo, que llegaba y antes del show estaba 2 horas tocando la guitarra y ensayando los temas, que la gente le decía, pero ya los cantaste 500 veces, Gustavo, y él te decía, a lo sumo podría estar consumiendo alguna cosa extraña, pero nada más, digamos.
Y después
del show se iba totalmente estresado,
Es más interesante que hay muchos testigos, hablen con Zeta, hablen con Charlie, hablen con Taberna, hablen con quien lo haya conocido. Y
era lo más aburrido, digamos, para la fiesta, Cerati.
Pero es mucho más tentador imaginar fiestas orgiásticas con todo artista, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, tampoco a lo mejor estamos en una posverdad, como dicen, donde nada importa demasiado y tampoco es tan relevante,
totalmente,
¿no? Y cada uno tendrá la versión del mundo que mejor le embone
y
la que quiera. Inclusive de uno mismo. Muy ad hoc, digo, para no deprimirse y no autobatearse en un rincón oscuro. La cuestión es que yo, dice el señor Arriaga, ustedes se pusieron a platicar entre ustedes y se fueron a la verga. Yo en estos momentos me voy a retirar porque tengo cosas que hacer, aparte de estar escuchándolos ustedes.
Disculpe,
señor Arriaga, lo que pasa es que es tan interesante lo que usted acaba de plantear. No, yo lo que decía es que, por ejemplo, a veces leo cosas que digo, ¿qué acabo de leer? Pero para que no se me acuse de aderezar la información para hacerla más llamativa, ya nada más les pongo el titular. Mujer embarazada apuñala a policía y le roba su patrulla cuatrimoto en Puebla. Impactante.
Sí.
Y bueno, a ver, aquí es
yo
algo.
Quiero centrar y leer esa nota.
Obviamente.
Y muchas veces.
Obviamente.
el título ese está...
Es engañoso. La señora ni siquiera estaba embarazada. No apuñaló a ningún policía. No ocurrió en Puebla. Y no se robó la patrulla. No, no. O habla de otra cosa.
Son cosas sueltas que mezclan en el título.
Sí, sí. Entonces, o sea, dice...
Había una mujer embarazada que estaba haciendo las compras. Luego pasó un policía.
No, o ponen, por ejemplo, la gobernación de Puebla lo que quiere evitar es que toda mujer embarazada el día de mañana salga apuñalando a un policía y robe su patrulla.
Bueno, eso sería
para esto hay un programa que pasó. Claro. Para esto tenemos el programa de gobierno que tal y tal cosa. No, pero esto ocurrió. Una mujer embarazada,
sí,
en estado de ebriedad, bajo aparente influjo de estupefacientes, señores, apuñaló y robó un cuatrimotro patrulla a un policía. Y se va con las sirenas azules encendidas, valiéndole gorro todo, azules y rojas, a recorrer las calles de Tetela, en Puebla. La madre. Y si la vamos a hacer, hagámosla completa, señora embarazada.
Sí, 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 sí.
Mientras una patrulla. Ajá. Lo que pasa es que estas noticias son interesantes.
Ajá.
Por todo lo que nos dicen.
Claro,
si la mujer estaba embarazada del policía y le fue a reclamar por algo, le dijo la manutención,
me quedo con la patrulla.
Y el otro se hizo pendejo, le dijo, dame algo, no tengo nada que darte.
Bueno.
Y la mujer le dijo, tampoco lo apuñaló tanto, sino lo apuñaló moralmente.
Claro.
Y se le llevó la patrulla.
Ajá.
Y bueno, tenemos que escuchar
todo,
la otra pantalla.
No conocemos.
Claro, la otra campana,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, bueno, mientras una patrulla.
O venía de una fiesta aburridísima.
Pero además, en las calles de Tetela, Puebla, dice: mientras una patrulla le iba persiguiendo a una velocidad relativamente baja.
Sí, claro.
Porque se sorprendieron, dijeron: vamos a seguirla.
Muy South Park.
Muy South Park. South Park es la realidad, amigos.
Sí, sí.
Bueno, lo anterior para salvaguardar la integridad de la mujer.
Sí, que sí.
Porque primero la fueron a prender y después alguien dijo: momento, está embarazada. Ella mostrando la panza diciendo: no me toque. Y se fue lentamente con la patrulla y la fueron persiguiendo lentamente. No sé si salió de las calles de Tetela.
Sí, que
no
sí.
sé si salió del estado de Puebla, cruzó, no sé. Bueno, la cuestión es que aquí les dejo la nota. No, no la vamos a leer. Preferimos quedar con esa imagen.
Sí, sí, tal,
una
tal.
Mujer embarazada que lentamente va por las calles de un pequeño poblado y detrás la policía lentamente...
Ebria.
La mujer ebria,
intoxicada,
cantando canciones de desamor, seguramente.
Claro.
Y detrás la policía lentamente. Diciendo, está embarazada.
Claro.
Y aquí el embarazo, porque no la podemos echar al piso para esposarla,
no la podemos decir,
póngase contra la pared, no le podemos decir, abra las piernas, se le puede caer a la criatura.
No, claro.
No podemos hacer nada. Entonces hay que esperar que se calme, que se le vaya la esbornia que trae y que se entregue a las autoridades.
Claro.
Señora, si usted está escuchando, entréguese a las autoridades poblanas en estos momentos. Es lo mejor que puede hacer, se lo dice su abogado. El señor Arriaga de Ciudad de México, le mandamos un abrazo enorme. Señoras y señores, ya con ustedes la Quilombo.
¿Cómo está, Quilo?
Canasta de embarazadas con cuatrimotros policiales para todos. No, estaba escuchando la noticia.
Válgame
el señor.
Está con campanita.
Sí, estoy con campanita. Lo que pasa es que se ha forjado una amistad de años.
Sí, ya veo.
Así
ya
que
veo.
Bueno, estamos alocándonos, les quiero decir.
Sí,
no, porque imaginan tomando un té y
también
conversando.
También.
Sí, pero lo menos. Básicamente andamos alocadas
obvio.
Por ahí. Toda la vida es un riesgo, carnal. Un abrazo grande para la Quilo que se queda con Caparite con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues igual está toda la banda.
Brindamos. Brindamos por Catalina Perdida, por el Calibro, por el Pana, por Alex, el Colorado de Linares, por el Madrid de Agua Prieta, por el Intruso, por el Ángel Guerrero de Decatur, Georgia, por la Batichica, por el Tesista Colorado, por el Marcial Rápido y Furioso Pampiano, por el Manú, por el Tonayán, por el señor Cadillac, por Sarita Tragedia, por el... Así nos defendemos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la IFA, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo navegando, limpiando las velas, pescando, así como gente de mar, güey.
Gente de mar, la gente de mar. Hoy es el día de la gente de mar.
Seaman.
Sí, gran rola de Rammstein,
sí,
¿eh?
Que sí.
Gran versión de Apocalíptica con la voz de Nina Hagen, que ya ya tiene unos cuantos años. La otra vez la estaba checando, digo, ¿esto
Anina
qué es?
¿O la Rola?
No, la todo. Rola con todo, todo a la verga. Sí, la de Rammstein, ni hablar, claro. Pero es casi comienzo de siglo, le
sí
diría.
Sí.
Bueno, ahí está, para gozarla, la gente, no la gente mar, sino la Rola.
Sí, sí.
Con la gente más respeto.
Obvio, por favor, huelen, por favor.
Huelen a mar, además, generalmente. Hoy es el Día Mundial también del Antitaurino.
Ah, mire.
Esa gente comprometida con las causas, que va a la corrida de toros y dice que basta y se tiñe rojo y está en contra de toda esa cuestión. Así que el Día Mundial para ellos también. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Karina la Jackson. Un abrazo grande y unos pasos para celebrar. Un beso grande para Karina la Jackson. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.